Buenos días. Felicidades también a los papás. No sé a cuántos les llevaron serenata, pero no es algo que a los papás se les haga con mucha frecuencia. Como siempre es un gusto poder escudriñar juntos la palabra del Señor y si ya te desocupaste, te voy a invitar para que vayas por favor a Segunda de Reyes. Vamos a estar ya en el capítulo 4, Segunda de Reyes 4. Vamos rápido con Segunda de Reyes. Así que el día de hoy vamos a estar viendo solamente 7 versículos. Como es el Día del Padre, vamos a hablar de una viuda. Vamos a estar viendo el verso 1 al 7. ¿Estamos listos? Ok. Vamos a leer los 7 versículos, oramos y vamos a pedir al Señor que nos guíe para empezar con nuestro estudio, ¿ok? Verso 1 dice así: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de venir a ti como tus hijos, como tu familia, Señor, de clamar a ti por tu dirección, por tu guianza, Señor, por la dirección de tu Espíritu Santo en nosotros y pedirte que nos des sabiduría, entendimiento y un corazón, Señor, obediente para poner por obra lo que tú nos hablas. Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Y que todos los que estamos aquí podamos ser transformados para ser más como Jesús, Señor, por el poder de tu Espíritu, por el poder de la palabra. Y te pedimos, Padre, que tú nos hagas hacedores de tu palabra, que no solamente seamos oidores, que seamos hacedores de ella. Y que a través de esto, Señor, en nuestra vida podamos darte gloria y honra que solamente tú mereces. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Familia, si se fijan, esta porción es un relato de una viuda. De hecho, a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 7 va a ser una serie de milagros que hace Dios a través del profeta, que parecen no tener ninguna relación, pero que en realidad nos hablan de que, primero, Eliseo es realmente el siervo del Señor, es el sucesor de Elías. Lo que vamos a ver es una serie de milagros en provisión, en enfermedad, en guerra. Vamos a ver diferentes tipos de milagro. Pero en esta porción vemos un relato pequeño acerca de una viuda. Y vamos a estar recordando un poco de la historia que vimos la semana pasada, donde es un rey el que está en necesidad. Aquí lo que estamos viendo en realidad nos muestra, como te decía ahorita, a Eliseo como el sucesor de Elías. Y lo hace un instrumento para mostrar su bondad, la bondad de Dios. Vamos a ver la compasión de Dios reflejada a través del profeta Eliseo en esta mujer viuda. Y lo primero que quiero que veas es que en estos 7 versículos se nos habla de esta viuda, pero no se nos dice su nombre, no se menciona su nombre. Lo que se nos dice es que tiene una necesidad. Lo primero que quiero que veas es la necesidad, está en el versículo 1. Dice que primero esta mujer es de las mujeres de los hijos de los profetas, es decir, es la que era esposa de uno de los discípulos de Elías. Eran, si tú lo recuerdas, hemos mencionado esto, los hijos de los profetas era como la escuela, los discípulos de Elías, y vemos que este hombre muere y deja a su mujer viuda con dos hijos. Ahora, hemos hablado en otras ocasiones de lo difícil que era la vida para una mujer viuda en el Antiguo Testamento, en la época. Una mujer viuda básicamente, si no tenía familiares que la cuidaran, estaba condenada a mendigar o a morir de necesidad. De hecho, Dios había dejado provisión para las mujeres viudas, particularmente en la familia. No había seguro social, no había afuera, no te pensionaban, no había nada para ti como mujer, salvo que tuvieras familia. Y Dios había dejado provisión con los parientes que te podían ayudar. Pero si tú te fijas aquí, la situación, la necesidad de esta mujer no es solamente porque está viuda, porque no tiene un sustento, sino porque su esposo dejó deuda. Tenía tarjetas que no había cubierto. Ahí dice que tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Ahora, ¿qué sucedía en la época? Si tú contraías deuda y tú no podías pagarla, lo que hacía tu acreedor es que iba por tus hijos y los tomaba como siervos, como esclavos. Entonces iban a trabajar para esa persona hasta que la deuda se cubriera. Y en este caso, imagínate, está la mujer, está viuda, tiene dos hijos, y lo que dice el acreedor es: me los voy a llevar. Ahora, si la mujer se queda sola, si la vida era difícil con familia que te pudiera ayudar, ahora imagínate que se lleven a la única ayuda que tú tienes. La situación era desesperante para la mujer. Para algunos quizás, y depende de la edad de los hijos, ¿no? Pero si el sistema de que tu hijo pagara tus deudas no suena tan mal, ¿verdad? O sea, puedes pensar, oye, tengo hijos de 30 y 40, pueden venir por todos ellos, ¿no? ¿Cuánto me das? Pero en este caso lo que se nos dice es que la mujer está desesperada porque el esposo ha muerto, no tiene con qué subsistir, pero no tiene con qué pagar tampoco la deuda. Entonces vemos esta necesidad. Ahora, ¿sabes? Hay algo interesante, porque Dios, cuando puso las leyes para el pueblo de Israel, Dios previó este tipo de situaciones. Si tú lees, y te lo voy a dejar de tarea, Deuteronomio 15, desde el versículo 1, habla acerca de este tipo de compromisos. Y dice: mira, cada 7 años vamos a olvidarnos de las deudas, ¿no? Cada 15 años vamos a renovar contratos, y cada 50 años hacían una fiesta especial, porque Dios dice: no quiero que haya pobres entre ustedes. Eso lo puedes ver, te digo, en Deuteronomio 15 y en Levítico 25. Pero en este caso no sabemos si realmente el acreedor se estaba anticipando, si estaba siendo muy severo con esta mujer. No sabemos la situación, simplemente lo que vemos es que ella tiene esta necesidad. Pero quiero que veas algo más. La necesidad para esta mujer le causaba una contradicción también, era algo difícil para ella. ¿Por qué? Porque en el mismo verso 1 nos dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y no sé si tú puedas ver esto, pero básicamente lo que está diciendo la mujer es: oye, mi esposo te servía, mi esposo temía al Señor, y mi esposo ha muerto, tengo deuda y mis hijos se van a ir como esclavos. Y yo no sé si puedas ver la fricción, la lucha que había en esta mujer, posiblemente. Si lo pones en NTV, por favor, el mismo versículo, mira cómo dice allí: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. No sabemos exactamente toda la vida de este hombre, pero sabemos que el tiempo en que vivía era un tiempo difícil. Acuérdate que Acab tenía este tiempo de adoración a los ídolos, había introducido estos ídolos de los cananeos, de los habitantes alrededor de Israel, dioses falsos, los Baales. Y sabemos que hubo un tiempo donde ir contra la corriente te podía costar la vida, como la reina Jezabel mataba a los profetas del Señor. De tal manera que no sabemos si este hombre fue en contra de los ídolos, no sabemos si él fue en contra de los otros ídolos que había oficialmente en el reino, en Betel. Acuérdate, estaban los becerros de oro, es de lo que habla de los caminos de Jeroboam. No sabemos exactamente qué es lo que hizo este hombre, pero lo que dice su mujer: tú sabes cuánto temía al Señor, tú sabes que él temía a Dios, tú sabes que él te sirvió, y mira, ahora muerto y me amenazan con llevarse mis dos hijos. ¿No te suena familiar esa historia? La historia de que tú ves personas que pagan un precio por servir al Señor, personas que por querer agradar a Dios padecen situaciones difíciles. Este de alguna manera es un recordatorio para nosotros como cristianos, porque frecuentemente tú puedes escuchar o pensar incluso que el hecho de ser cristiano te va a hacer libre de los problemas, pero la Biblia nunca dice eso. La Biblia incluso dice lo contrario. Jesús dice: ¿quieres vivir como yo? Vas a tener problemas en el mundo. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el mundo generalmente, vamos a decir de manera general, no busca agradar a Dios. Y nos dicen que este hombre era un hombre que temía al Señor. Quizá no lo encuentres de la manera exacta, pero quizás tú conozcas personas que han servido al Señor. No sé cuántos de ustedes conozcan a Tim Keller. Timothy Keller es el pastor de la iglesia Redeemer en Nueva York. Él tiene cáncer de páncreas. La semana pasada su hijo mandó un mensaje pidiendo que siguieran orando, dando gracias a Dios, porque en los días anteriores casi se muere. Y está luchando con cáncer de páncreas. Hay un hombre que es famoso, es un teólogo, Wayne Grudem. Él tiene Parkinson. Y hace unos cuantos años murió Warren Wiersbe, uno de los comentaristas bíblicos. Y tú te vas a dar cuenta que tú vas a conocer personas que son fieles, que aman al Señor y que padecen problemas. Esta mujer dice: ¿sabes qué? Tú sabes que él te servía, tú sabes cuánto temía al Señor, y mira lo que nos está pasando ahora. Pero estas situaciones, y lo hemos dicho antes, estas realidades de la vida sirven para dos cosas: para que te acerques a Dios o para que huyas de Dios. La mayoría de las personas toman la segunda opción. Por eso es que no hay muchas personas aquí el día de hoy. Tú quizá recuerdas personas que han pasado por aquí, personas que han tenido dificultades y personas que no han regresado. Porque muchas personas tienen esta idea errónea de que todo tiene que salirles bien si ellos sirven a Dios. Pero esta mujer, en medio de esta contradicción, lo que encontramos es que también ella tiene fe. ¿Cómo sabemos que tiene fe? Porque esta mujer lo que hace, en lugar de irse, en lugar de rezongar, va y busca al profeta. Ella está yendo. Si tú te fijas allí, en el versículo 1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Ahora, en este contexto, clamar al siervo de Dios equivale a clamar a Dios. Si tú recuerdas un capítulo anterior, la semana pasada vimos tres reyes que se juntaron y ninguno clamó a Dios. Ellos dijeron: oye, vamos a hacer guerra, vamos contra fulano de tal, vamos a recuperar el dominio que tenemos sobre ellos. Se van, y entonces, ya que están en problemas, decíamos, como cuando te ponchas, entonces dice: ¿sabes qué? Oye, ¿y si buscamos a Dios? Esta mujer lo primero que hace es que clama, va con el profeta y le dice: mira, esto es lo que está pasando. Esta mujer está mostrando fe porque simplemente va y le dice al profeta: esta es mi situación. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer con Dios. Si te fijas, la mujer no le dice: mira, ¿sabes qué? Van a venir por mis dos hijos, pero ya pensé, ya tengo un plan. Voy a ir y voy a pedir un préstamo en Coppel, ¿no? Y voy a arreglarlo y pues voy a campechanearle, y luego después voy a pedir otro para pagar en Coppel y así me la voy a llevar. No, ella va y dice: ¿sabes qué? Tengo esta necesidad. No le dice cómo lo va a resolver, no tiene un plan, simplemente lo que está diciendo es: no sé qué hacer. Y esa debería ser nuestra actitud también para con Dios cuando tú y yo estamos en necesidad. Ella va y clama a Dios, le dice, no sé qué hacer, a través del profeta Eliseo. Ahora, hay un rey que hemos visto en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Si lo puedes poner ahí, por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Allí está hablando el rey Josafat. Y si lo puedes poner en NTV, por favor. Mira lo que dice el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. No sabemos qué hacer. Nada más voy a tomar esta frase para decir a los papás, así estamos los papás a veces, no sabemos qué hacer. Ninguno de nosotros se preparó para ser papá, ¿verdad, papá? Y digo eso porque tengo compasión por ustedes, porque yo también soy papá. Las mamás, oramos por ellas, las bendecimos porque las mamás siempre hablan bien. Pero los papás no siempre quedamos bien. Pero esa es la realidad. Tú y yo podemos ir igual delante de Dios y decir, no sabemos qué hacer. Esta mujer no se aleja, esta mujer no se va rezongando, esta mujer va con el profeta y le dice, no sé qué hacer. Estoy en necesidad porque vienen por mis hijos. Ahora quiero que veas la respuesta. Esta es la necesidad, pero quiero que veas la respuesta a partir del verso 2. En el verso 2, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Ahora, Reina Valera es muy elegante y a veces no podemos ver bien lo que nos está diciendo. Si lo puedes, por favor, en NTV. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. ¿Te fijas? Esta mujer encuentra la disposición en el siervo de Dios. Ahora, tú puedes pensar que no es gran cosa, pero quiero que recuerdes qué le dijo al rey el mismo profeta en el capítulo anterior. En Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 14, ponlo en NTV, por favor. Eliseo respondió al rey, tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo, a ti ni te fumaba. Solamente por Josafat es que te estoy respondiendo. Esta mujer ni siquiera sabemos su nombre. Esta mujer no era rey o reina. Esta mujer no era alguien importante. Pero el profeta le responde, ¿cómo te puedo ayudar? Básicamente ella encuentra acceso. Acceso es la respuesta que vemos aquí. Ella se acerca y encuentra la disposición. Y no sé si puedes ver la diferencia. Aunque esta mujer, como te digo, no tiene ningún estatus particular, simplemente encuentra acceso para con Dios. ¿Y no es eso lo que tú y yo tenemos a través de Jesús? ¿No es eso lo que el autor de Hebreos dice, que nos acerquemos confiadamente ante su trono? Esta mujer a lo mejor no tenía nada más, pero tenía acceso a la presencia de Dios. Ella tenía entrada para que su petición fuera escuchada. Salmo 142, verso 1. Si lo pones por favor en pantalla, en NTV. Dice el verso 1: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Eso es lo que tú y yo podemos hacer. Esta mujer encontró este acceso y ella expuso su situación. Ahora, Dios responde, pero no siempre responde de la manera que nosotros quisiéramos. Dios usualmente nos hace parte de lo que Él hace. A veces nosotros queremos que la respuesta así literalmente caiga del cielo, pero mira lo que pasa. Él le dice Eliseo, ¿qué te haré yo? Y luego le dice, declárame qué tienes en casa. ¿Qué es lo que tú tienes en ella? Y ella responde, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Reina Valera dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Ahora, lo que estaba diciendo ella básicamente es, no tengo nada. No es que dijo, no tengo, sí tengo una vasija de aceite. No, es, no tengo nada. Esto es lo único que queda. Básicamente lo que está diciendo es, no tengo nada. Está declarando su insuficiencia, su incapacidad, su falta de recursos. Y tú sabes que a Dios le encanta cuando tú y yo hacemos eso. Porque cuando tú y yo no somos suficientes, cuando tú y yo somos débiles, Pablo lo decía, a Dios le encanta mostrar su poder en nuestra debilidad. Dios manifiesta su poder en nuestra debilidad. Así que esta mujer dice, no tengo nada, y básicamente está diciendo, no puedo echar mano, no tengo algún clavito por ahí, no tengo un ahorro, no tengo un anillo para vender, no tengo nada. Hace poco que estábamos en la casa y estábamos platicando con nuestras hijas y le platicamos de nuestras crisis cuando estábamos recién casados, Adrián y yo. Y una de las cosas que hacíamos es que vivíamos en Las Quintas y en BH, ni me acuerdo cómo se llama, el que estaba en el Sol y Colosio. Bueno, ahí. ¿Cómo? Satélite. En el BH Satélite. Allí había una joyería que compraba oro. Entonces, así en momentos de crisis era, a ver, ¿qué tenemos? Y las joyas que Adriana traía de su juventud. Y básicamente, pues, y salíamos y platicamos con ellas. Bueno, ese era el último recurso que teníamos en casa. Esta mujer no tenía ningún clavo. Esta mujer dice, no tengo nada. Y sabes, eso daba la oportunidad a Dios de mostrar su favor, de mostrar su gloria. Y básicamente aquí sucede esto. Dios se va a glorificar a través de lo débil, a partir de esta incompetencia, de esta insuficiencia de la mujer. ¿Cómo lo hace? Mira lo que dice el profeta. En el verso 3 le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, y quiero que veas este versículo 4, es interesante porque dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Le dice, mira, vas a ir con los vecinos, vas a pedirle recipientes, puede ser de mayonesa, puede ser de lo que sea, y allí juntas todos esos trastes, te metes con tus hijos, cierras la puerta y entonces vas a empezar a poner el aceite de tu botella en esos recipientes. Ahora, aparentemente Eliseo no quería promoción. Aparentemente Eliseo no quería un reportaje acerca del milagro que iba a suceder. Vemos ahí que hay una instrucción de que no sepan, cierra tu puerta y entonces hazlo allí. Ahora los vecinos seguramente, oye, ¿para qué quiere tantos trastes la vecina? Oiga, vecina, ¿qué va a hacer? ¿No? Pero ella dice que obedece y cierra la puerta y se pone con sus hijos. Y lo que quiero que veas es que ella obedece aún esa instrucción. Ella dice allí en el versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Ahora, aquí hay una cosa importante, porque aparentemente, y digo aparentemente porque no dice explícitamente el texto, pero aparentemente, como decía, Eliseo no quería que esto fuera algo público. Por lo menos no en el momento. Y quizá eso también sea una lección para nosotros en la manera en que nosotros hablamos de las bondades de Dios para con nosotros. Y solamente porque en ocasiones pudiera ser que nuestros testimonios, más que dar gloria a Dios, sea un apapacho para nosotros. ¿Sí me explico? Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado, pero pudiera ser que alguien pase, puede ser yo, y diga, no, el Señor es tan bueno porque miren, me ha dado esto y ha hecho esto y esto y esto. Y en realidad lo que estoy haciendo es poniéndome yo como, miren cómo me quiere el Señor, yo soy el preferido del Señor, ¿sí me explico? Y no sé, insisto, esto estoy especulando, pero el punto es que por alguna razón le dice que no lo sepan. y ella obedece. Y ese es el punto que te decía ahorita. Esta mujer es insuficiente porque no tiene ningún recurso, no tiene ella nada para salir del aprieto, pero ella va con el profeta le da instrucción y ¿qué es lo que hace ella? Inmediatamente obedece. Y es lo que yo te decía, Dios te mete en el proceso. Y tú y yo tenemos que tener cuidado también, porque a veces somos, hay personas que les encanta pedir consejo, pero no obedecerlo, ¿verdad? Pide consejo por aquí, por allá, y a todos los mandan a la roña. Y dicen, no, voy a hacer lo que yo quiera de todas maneras, ¿no? El punto es, esta mujer va con el profeta, expone su necesidad, el profeta le da instrucción y ella va inmediatamente y hace eso. Cierra la puerta, manda a sus niños por las cosas y empiezan a llenar allí las vasijas. Ahora, dice allí en el versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Ahora, tú y yo pudiéramos pensar, se aplomó la viuda. O sea, si se hubiera traído una pipa o si hubiera traído, hubiera llenado más de aceite. Pero lo que quiero que veas es esto. En realidad, el pasaje no está hablando negativamente de la viuda. Todo lo contrario, está encomiando su fe y su obediencia. El pasaje no nos dice, uy, si la mujer se hubiera, ¿no?, avivado, tendría más aceite. No, dice, esta mujer obedeció y esta mujer llenó todas las vasijas que tuvo y cuando llenó la última, se acabó el aceite. Ahora, esto es lo que les decía, si tú te fijas, a Dios no le importa qué tanto tengas tú. Dios lo que buscó es que la mujer reconociera su necesidad. Y Dios usualmente es lo que hace con nosotros. De hecho, hay un pasaje en el Nuevo Testamento también, en los Evangelios. Si tú recuerdas cuando Jesús le pregunta a los discípulos en Marcos 6, cuando les dice, ¿cuántos panes tienen? Es el capítulo 6, verso 38, que está la multitud. Jesús no les dice, oigan, ¿alcanzarán los peces y el pan? No. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y venlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. ¿Y qué dijo el Señor? Ni para el arranque. No, al contrario, Jesús se aseguró y dice, no la vamos a hacer, ¿verdad? Ok, entonces ¿qué hizo? Oró a Dios, dio gracias y dice que sobró. Si tú te fijas, qué importante es que tú y yo reconozcamos nuestra incapacidad en estos asuntos. Que tú y yo reconozcamos la dependencia en nuestras necesidades de Dios. Humanamente hablando, tú y yo siempre podemos inventar algo. Como te dije, por eso gente roba bancos, por eso gente roba la familia, porque humanamente hablando siempre puedes buscar una salida. Que te salga bien es otra cosa. Pero cuando tú y yo reconocemos nuestra incapacidad delante de Dios, estamos dando campo, estamos dando cancha abierta para que sea Dios el que se manifieste, que sea Dios el que se glorifique. Esta mujer tomó esa botellita de aceite y Dios con eso llenó todas las vasijas. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué tienes tú? ¿Tienes esa confianza en tus recursos y en tus capacidades? ¿O puedes reconocer y decir, Señor, no tengo nada? No tengo nada, sé tú el que cubra mis necesidades, sé tú el que me dirija, el que me ayude, el que me prepare como esposo, como padre, como trabajador, como siervo. ¿Qué tienes tú? La mujer dijo, Señor, en esta casa no tengo nada sino esta botella. Lo poco o mucho que tú tengas no es relevante para lo que Dios pueda hacer. Lo que tú y yo necesitamos reconocer es que no somos suficientes, no tenemos lo suficiente para vivir sin depender a Dios. ¿Sí me explico? Ok, entonces vemos que se llenan todas las vasijas que tenía. Y dice aquí en el versículo 7 que vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Ahora, quiero que veas esto. Vimos la necesidad, vimos la respuesta y quiero que veas aquí la generosidad de Dios. Ese es el tercer punto, la generosidad de Dios. ¿Cómo? La mujer cuando se llenan los trastos ya van con el profeta y dice, oye, ¿qué crees? Se llenaron todos y se acabó el aceite. ¿Ok? Tres instrucciones. Vende, paga y vive. Vende el aceite, paga lo que debes y vive de lo que sobra. Si tú te fijas, Dios, como es su costumbre, fue más allá de la necesidad inmediata. Lo vimos la semana pasada. A los reyes, aunque iba el rey malo, por Josafat el Señor le dijo, no solamente les voy a dar agua, les voy a dar la victoria. Dios fue más allá de lo que ellos estaban pidiendo. Ellos estaban preguntando qué va a pasar con nosotros y Dios le dice, les voy a dar agua y les voy a dar la victoria. Esta mujer fue con el profeta y le dijo, Señor, tengo una deuda, mi marido se murió y se quieren llevar a mis hijos. ¿Y qué le dice el profeta? Vende el aceite, paga la deuda y vivan tú y tus hijos con lo que quede. Dios no solamente cubrió la necesidad inmediata, sino que cubrió la necesidad futura. Dios les dio para el mantenimiento, para el sostenimiento de los hijos. Y esto nos habla de la provisión, de la gracia, de la generosidad del Dios que tenemos. Lo dijimos la semana pasada y lo repito. Por eso cuando Pablo dice en Efesios 3 que cuando oramos a Dios, sabemos que este Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Él es un Dios generoso. Y cuando tú ves cómo Dios responde a esta mujer, te vas a dar cuenta que esa es la manera en que también lo hace con nosotros. Quizá tú ahorita no puedas recordar de momento, un momento así, una ocasión así donde Dios te ha bendecido de una manera generosa, pero no es porque no lo haya hecho, es porque se nos olvida con mucha facilidad. Pero si tú repasas tu vida, te vas a dar cuenta de que Dios ha dado mucho más de lo que tú y yo necesitamos. De hecho, cuando tú ves a Romanos 5, ¿te acuerdas en Romanos 5? En Romanos 5, Pablo comienza a listar esos beneficios que hemos recibido en Jesús. En el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si tú te fijas, Pablo dice, mira, tenemos esto, pero también tenemos esto, y no solamente esto, también tenemos esto otro. Dios nos da más de lo que necesitamos. Decíamos la semana pasada que en Jesús tenemos gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Ese es el Dios que tenemos, un Dios generoso, un Dios que siempre está dispuesto a ir más allá de la necesidad que tenemos ahorita. Ahora, y quiero que veas esto, porque al principio te dije que hay el conflicto en la mente de la viuda. La viuda dice, ¿por qué si mi esposo era el siervo, estoy en esta situación? Mira la situación en la que estoy. Y yo te pregunto, ¿hace siempre el Señor las cosas de esta manera? No, no. No siempre va a multiplicar el aceite de esa manera. Y esa es la realidad. Y eso sigue siendo parte del misterio de la voluntad de Dios. Lo que te puedo decir es que de manera evidentemente sobrenatural o de una manera ordinaria, Dios va a proveer para lo que tú y yo necesitamos, no solamente para este momento, sino para el futuro. Y quiero que lo veas de esta manera. Esta mujer tenía una deuda. Su esposo se la dejó. ¿Sabes? vemos que la mujer ni tenía un puesto prominente, ni siquiera se menciona su nombre, pero tuvo el acceso a la respuesta y a la provisión de parte de Dios. Tú y yo, y todos los hombres, tenemos una deuda con Dios. Todos los hombres, dice la Biblia, que hemos pecado. De hecho, dice que todos estábamos sin Cristo, estábamos bajo esclavitud. El acreedor ya se había cobrado. Y por eso, el autor de Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 14, dice en NTV, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Tú y yo teníamos una deuda impagable. Tú y yo estábamos en bancarrota y más allá. Estábamos en un pozo tan profundo que tú y yo éramos incapaces de salir. Pero Dios, cuando nosotros admitimos nuestra incapacidad, Él ha provisto un pago. Él ha provisto más allá de lo que tú y yo necesitamos. El Hijo vino en carne, tomó un cuerpo humano para morir y con su muerte pagar la deuda que tú y yo teníamos. Pero esto solamente es efectivo cuando tú y yo reconocemos nuestra incapacidad. Cuando el Señor te pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y tú dices, no tengo nada. Estoy en bancarrota. No hay manera que yo pueda hacer algo para reconciliarme con Dios. Solamente cuando tú y yo reconocemos que Jesús es el que pagó por nuestros pecados, es que tú y yo podemos, como dijo Pablo en Romanos 5, podemos participar de esta paz con Dios. Podemos tener esta posición como justos delante de Dios. Es solamente porque Él ha provisto para nosotros. De hecho, como igual que la viuda, tú no necesitas ser un rey para ser escuchado. Por medio de Jesús tú y yo tenemos acceso. Jesús ha pagado la deuda para que tú y yo seamos libres, y en su gran misericordia no solamente nos provee las cosas que tú y yo necesitamos para esta vida, Él nos ha provisto de vida eterna. Romanos 8:32, si lo pones en NTV, por favor. Pablo dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿No lo dará? Si ya nos dio a su Hijo. Eso es lo que dice Pablo. Tú y yo podemos tener esta confianza sabiendo que estamos en bancarrota y que tenemos un Dios que es generoso para darnos, no solamente para la necesidad inmediata, sino para el futuro también. Vida eterna. Amén. Voy a invitar que se pongan de pie, por favor. Yo no sé si tú te consideras en bancarrota, espiritualmente hablando. Pero mientras tú sigas pensando que lo que tú necesitas es una carroceada nada más, espiritualmente hablando, vas a seguir dependiendo de ti y no de Dios. Cuando tú consideras lo que dice Pablo en Efesios 2, donde dice que todos los hombres estamos muertos espiritualmente, entonces tú vas a poder clamar a Dios y decirle, Señor, no tengo nada, sálvame. Y el Señor es fiel y justo. Él perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad y nos da vida eterna. Así de que esa es la principal necesidad que tenemos. Pero Dios es bueno también y Él responde para el resto de las necesidades. Necesidades más mundanas, más triviales, que son necesarias, pero que si creemos que Dios nos ha dado a su Hijo, podemos confiar en que Él va a proveer. Así que oramos, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no necesitamos tener un renombre, una reputación, un puesto. Señor, como tus hijos, por medio de Jesús, tenemos acceso a tu trono y podemos clamar a ti y sabemos que tú respondes, Señor, porque tú eres un Dios generoso. Te damos gracias porque a través de Cristo tú nos has hecho parte de tu familia, porque a través de Cristo tú perdonas nuestros pecados, porque a través de Cristo, Señor, tú nos has dado todas las cosas que necesitamos para esta vida y para la venidera. Te alabamos a ti, Señor. Te damos toda la gloria y la honra y te pedimos, Señor, para que todos los días podamos acercarnos a ti con la misma actitud de la viuda. Sabemos que aún siendo tus hijos vendrán situaciones difíciles, pasaremos por problemas, pero que igual que ella podamos acercarnos, exponer nuestra causa delante de ti y confiar en que tú vas a responder. Quizá no de la manera que esperamos, pero tú siempre vas a responder y en eso descansamos. Danos un corazón, Señor, obediente, así como ella, para poner por obra todo aquello que tú nos hablas. Y, Señor, que podamos responder en adoración, dando gloria a tu nombre, porque solo tú eres digno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.